venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Están sentados aquí muy cerca el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Patricio Barton.
¿Qué tal?
Bien. Aquí con voces finitas.
Muy bien.
Que denotan su estado de ánimo.
Sí,
¿verdad,
sí,
amigos?
Yo creo que el hombre de voz finita es más optimista.
Sí, cierto.
Que el hombre, es verdad.
Que, ¿yo? Adivine cuál es Gillespie.
Yo no.
Yo tampoco.
Bueno, amigos, veo que han venido muy chuscos hoy.
No, sí, estamos con...
¿Por qué no hacen un programa de humor? A ver si son tan tauros.
Bueno. No, estoy preocupado por todo lo que tenemos por delante.
No, pero qué problema, no se preocupe.
Y por detrás...
Bueno. Sí, no se preocupe.
Esta semana tenemos, en la mitad de semana, la trastienda.
Sí, ya, sí.
Y yo, la verdad, estoy mañana con un estado de salud calamitoso.
Sí.
Los doctores discuten entre ellos a ver si estoy vivo antes de diagnosticarme.
Sí, no sé qué aconsejarle. Primero, abrigo total.
Pero eso no es un consejo, es un consejo de mi tía.
Bueno. Es un pésimo médico.
Bueno, abrigarse.
Dice, pañuelo y documentos.
Lo reconozco porque me dice exactamente lo que me dicen los médicos a mí. Claro. Abrigo...
Abrigo,
mucha hidratación, dicen. Y me dan una botellita con agua. Yo tomo agua, me da asco.
¿No se lo quieren sacar de encima los médicos?
Claro.
Se lo quieren sacar de
encima. Sí, en el sentido más literal.
Sí.
Sí, a juzgar por lo que me recetan.
Claro. Sí, bueno. Es muy del médico contemporáneo sacarse de encima cualquier asunto.
Bien, saquémonos de encima el anuncio de nuestras hazañas de esta semana.
Bueno, sí, señor.
Como acaba de decir Gillespie, son tremendas.
Bueno, mañana mismo estaremos en la Trastienda de Buenos Aires.
Sí, señor.
Ahí en la calle Balcarce. Eso será a las 9 de la noche.
Eso tiene que ver también porque se agotaron las localidades el día 2 de abril, inmediatamente sí, salió a la venta esta función.
Sí, sí, señor.
Y no vendimos ninguna.
Bueno, claro. Pero digo...
Bueno, volveremos a la Trastienda, también vamos a estar el 20 de mayo, así que...
¿Ah, sí?
O sea que hay tiempo para no ir.
Ah, no sabía.
Siempre festejamos un cumpleaños, porque el 20 de mayo va a ser su cumpleaños.
Cállese, señor.
Así que vamos a estar celebrando también el cumpleaños de Dolina, pero eso le falta.
Bien.
Hacer el 20.
Esto es que miércoles...
29, o sea, mañana en la Trastienda, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, pero si usted es de Avellaneda, por ejemplo,
sí,
y no tiene ganas de tomarse el colectivo... Aunque bastante cerca, San Telmo.
Avellaneda, Gerli, Bernal, Quilme, sí, el Remedio Escalada, Lanús. Hay una cantidad de localidades cercanas a La Boca.
Bueno, el sábado vamos a estar en el Teatro Roma de Avellaneda. Sí. Haciendo La Venganza Será Terrible a las 9 de la noche.
Pero antes de eso,
sí,
yo estaré el mismo jueves.
Sí, señor.
Ah, tiene
el
razón.
Miércoles La Trastienda, jueves. Jueves 30 de abril, primera presentación del año... De la obra
La Noche Extraviada.
La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo que hacemos con Cora Varengo. Esto será ahora en esta temporada En el Conex.
Teatro Conex, ahí es Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131.
Así es.
Muy, muy
fácil. Las entradas están en venta ahí mismo o en cualquier parte.
O en lavenganzaseraterrible.com. También así está, es todo ahí, ahí se concentra todo. Pero pueden ir por boletería también en el momento.
También, en el mismo momento, si usted lo decide.
Sí.
Usted es de esas personas que toman decisiones intempestivas. Pues tenemos una ventanilla.
Bueno, porque veo que uno dice, ay, no sé, vamos a ver ese día cómo estoy.
Claro.
Y esto, y lo, tiene muchos peros. Entonces, bueno, lo decide en el momento y dice, bueno, vamos, vamos.
Bueno.
Entonces va y arranca ahí.
Bueno, estas son las novedades que queríamos contarle. Sí.
Y el lunes que viene presento mi libro en la Feria del Libro, ¿eh?
Ah,
¡epa!
8:30
Yo no voy a poder ir.
No, yo te
bueno.
No voy a poder ir. Sí. Desde ya se lo digo.
Bueno.
¿Y por qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene un
todavía nombre? No lo pensé por qué.
Va a ser 20:30 en la sala Ernesto Sábato.
Ajá. Nada, qué presión, ¿eh?
Qué presión, sí.
Le están metiendo presión, Bartón.
Que me dijeron que es una sala chica.
Pero atroz.
Pero
honrada.
Sí. Chica, pero honrada. Chica, pero que tiene que ir gente.
Y la sala tan pequeña.
Entonces va a ser el lunes 4, ahí en la Feria del Libro, en la Rural.
Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a la parte conceptual de este programa.
Muy bien.
Profesiones más seductoras. Me dirán, ya hicieron ese... Bueno, hay una resignificación y una ampliación
bueno,
en la cantidad de profesiones que son buenas para seducir. La revista Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
En su versión sudamericana, ¿qué decir se llama? Realizó una encuesta para descubrir cuáles son las profesiones que más nos atraen hoy en día. Los resultados confirman que la seducción ya no pasa solo por los físicos. ¿A qué se refiere?
Bueno, vamos a ver qué.
Bueno, a ver.
¿Qué me vienen con macana? Bien, sino por la seguridad y la destreza con la que cada uno se desempeña en su oficio. Si yo voy a un baile, voy siempre,
sí,
y me fijo. Les pregunto a las minas de qué labura.
Bueno, sí, pero puede ser.
No le puedo decir lo que me conté.
No, pero sí. Yo creo que se está refiriendo a... Hay determinados oficios que ya de por sí atraen la atención.
Sí.
Claro. Por ejemplo, equilibrista.
Bueno.
Sí, porque ahí hay preguntas.
Ojo, a mí la mujer equilibrista me gusta mucho, ¿eh?
Y sí.
¿Pero cuántas conoce? Sí.
Algunas conozco.
¿Le puedo decir otra? Bailarina clásica.
Y lo mismo.
Bueno,
todas las bailarinas.
Claro.
Todas.
Bueno.
Pero la mujer equilibrista, imagínese usted a la noche, se aburre. Y le dice, ¿por qué no te colgás acá de esta soga? Que este programa que estoy viendo acá no me gusta.
Sí. Otra profesión, ustedes dirán si están de acuerdo, cocinera.
Epa. Yo creo que no
reaccionaron.
Hoy por hoy es más el cocinero.
Bueno,
sí.
El que puede seducir,
sí,
más que la cocinera.
Hoy la gente tiene para sí que el hombre es el que cocina.
Sí.
Y la mujer la que filosofa.
Bueno.
Bien. Entonces vamos, a ver, acá. Músicos, 55%.
Bien.
¿Qué significa 55%?
Sobre
55% de los lances que te tirás.
Claro.
No, para
tienes mí, que aclarar cuál es el 100 para hablar de un
puntaje. Para mí es el puntaje, es un puntaje posiblemente alto.
De lo que eligieron.
Sí.
No sé.
Sí, los músicos, sí, todos, porque usted
estamos
con la
trompeta yendo de abajo para arriba.
Ah, bien.
O sea, es el peor, entonces, músico.
Es el peor de los mejores.
De los mejores.
Bueno. Es lo erótico de quien domina un lenguaje que los demás solo podemos sentir.
Bueno, pero
eso es Jacques Lacan puro. Ver a alguien concentrado en su instrumento, creando una melodía que parece hablarnos.
Sí.
Que nunca escuchó algo. Genera una atracción que anula cualquier defecto. El tipo tiene un defecto anulado.
Sí, todo. Yo lo puedo ver claramente. Lo veo usted con la trompeta.
Sí.
Y veo a las mujeres.
Las mujeres que hacen avalanchas.
Avalanchas que
tenemos,
hay que poner
que sujetarlas con tipo de la comisaría cercana.
¿Y cuáles son las preguntas? Y dice, ay, ¿cómo usas la sordina?
No, yo creo que como la trompeta se toca con los labios.
Bueno,
bueno. Y se acaricia con los dedos.
Pero no se acaricia
ahí
la
se
trompeta.
Se da un combo insuperable.
Bueno, el piano hay que sentarse para tocar.
Bueno.
Bien, dice, es el erotismo de la sensibilidad pura. Chao.
No sé.
Cuando cierro los ojos... Ah, no. Cuando cierra los ojos y saca ese acorde de bossa nova,
sí,
siento que me está leyendo el pensamiento por dentro. Tómatela.
No,
siento que no sabe lo que es un acorde de bossa nova.
Pero no importa lo que le está diciendo.
Claro que no importa. Lo que me está diciendo es que tiene ganas de estar con ese tipo.
Sí, bueno.
Y no sabe bien por qué. Y no se atreve a decir el por qué general,
sí,
que es el que yo profeso. Te gusta porque el tipo es lindo.
Ahora voy a meter la cuchara.
Oh, ¿también?
¿No es más seductor un artista plástico?
Para no. No.
Bueno.
¿Qué quiere? Que vi un tipo pintando. Y me le tiro encima, como hacen las mujeres cuando usted toca.
Porque además, y el músico, pero usted lo debe saber.
No, bueno.
El músico lo puede invitar a que despliega su arte en acción, lo puede ver.
El tiempo.
El tipo, el que pinta o el que escribe.
Aparece con el cuadro bajo el brazo.
Claro, ¿qué sabe usted por dónde va?
No, bueno, pero.
Me hizo dos rayitas y usted lo me dice, ¿qué es esto?
Claro.
Me dice un mexicano andando en bicicleta.
No, es un desastre el cuadro.
De arriba.
Y además que usted lo ve haciéndolo y no es la cosa. En cambio, usted lo ve tocando.
Claro.
Y es la cosa.
Es. Sí.
Jardineros. ¿El jardinero?
Sí.
¿A quién le puede gustar un jardinero?
Espere, déjelo avanzar.
Hablamos de seducción, no de que le guste del todo, ¿eh?
La seducción reside en el esfuerzo físico y la capacidad de domar. ¿Qué doman las flores?
Bueno.
Yo nunca vi un jardinero domando una caléndula.
Mire, usted se sorprendería, se le caería el mentón.
Se me cae.
Sí, al piso. Si yo le dijera cuántos hombres utilizan sus saberes de jardinería...
Para seducir incautas.
Sí, señor. Como empieza todo por un injerto.
Con una manguera.
Bueno,
¿qué está haciendo, Cosme? Ya lo ve, regando los gladiolos.
Sí, porque el contacto con la tierra, con la vida...
Yo creo que viene por otro lado. ¿Puedo meter la cuchara?
¿Otra vez?
Bueno, me parece que los jardineros aprovechan mujeres que son prácticamente descartadas por sus propios maridos.
Señor, usted te da tiempo.
Así nos vamos a quedar sin oyente.
No, bueno, pero
en dos semanas.
Yo no adhiero a nada de lo que está diciendo.
El marido se va todo el día a trabajar, está en otra cosa.
Pero la mujer ahí con el jardinero regalando los gladiolos.
Claro.
Pero usted está en el año 1974 mirando lo que pasa.
Bueno.
El hombre que domina la jardinería está ocupando el lugar del hombre que domina la cocina, del chef. Es ese segmento de saber le interesa a la
mujer. La mujer lo mira por la ventana.
Sí.
Y el tipo, el jardinero, está con un hacha cortando leña.
Oh, y la tipa se lo imagina. No. Y en la situación.
Claro, dice este con esta fuerza.
No. ¿Cuándo vi un jardinero hachando un árbol?
Ese nunca. Bueno. Pero con tal de levantarse a la dueña de casa, son capaces de cualquier cosa.
Eso es un leñador.
Bueno. Verlo manejar las tijeras de podar con esa seguridad me hace pensar que sabe exactamente cómo cuidar lo que crece. ¿Qué te parece? Vendedores de ropa.
Sí.
Lo erótico es la mirada que nos transforma. Que nos transforma. Dice una mujer.
Bueno.
El poder de alguien que nos estudia, entiende nuestro cuerpo,
Ajá. Claro, el vendedor opina.
Ella nos asegura que esa prenda fue hecha para nosotros.
Claro, este
nos levanta el ánimo y nos hace sentir el centro de todas las miradas.
Sí.
Una que hace 6 años que no se come una rosca.
Sí, porque le dice, bueno,
esa minifalda, con esa minifalda salís a la calle, te claro. mira todo el mundo. Es irresistible.
Me miró 2 segundos y me trajo algo que yo jamás hubiera elegido. Pero me hizo sentir que me llevaba el mundo por delante.
Claro. Oh, vamos, ahora con esta minifalda, andá y rompela toda.
Claro. Y por favor, no me lleves por delante.
¿Pero qué? ¿No es un técnico de fútbol?
Bueno,
que arenga.
Llévate el mundo por delante.
Dentistas. Sí. No, un dentista no puede seducir a nadie.
No, pero...
Salvo el doctor Barragán.
Bueno.
El doctor Barragán sí, porque la pinta que tiene el doctor Barragán...
Bueno,
no la tiene
nadie. No lo sé.
Y segundo, porque el doctor Barragán, como bien sabemos, atiende con un guardapolvo... Y sí. debajo del guardapolvo está completamente desnudo.
No, no, pero sí, eso no me sé. Parece promiscuo.
Y además te lo dice él.
¿Por qué bueno. lo dice? ¡Qué horrible!
La seducción de la precisión absoluta en un espacio tan privado como la boca.
Sí, sí, señor.
O barracas. La cercanía física obligatoria.
Sí.
Claro, imagino. Prácticamente lo tenés encima.
El tipo...
A Barragán.
Se mete adentro sí. de la boca, prácticamente.
Sí. Y además, Barragán, el estilo que sí. tiene es que vos estás sentado...
Sí.
Y Barragán se sienta al revés...
Sí.
Arriba de ti.
Bueno, no, pero eso pero... es pornográfico lo que sí, está describiendo, directamente.
Y además, la voz suave, la cercanía física...
Claro.
Crean una tensión sensorial y una confianza ciega en el profesional.
Una entrega.
Una entrega. Sí, dice, señor. Cierro los ojos y haz de mi boca lo que quieras.
Avísame si te duele.
Sí, sí. Bueno, claro. Bueno, usted
habla tan bajito y con tanta seguridad que aunque tenga el torno en la mano...
Sí.
Sí. Sí, señor.
No puedo dejar de mirarle los ojos. Claro.
Y sí, porque no puede mirar otra cosa, porque ocupa
bueno,
todo.
Bueno, a veces le miro los ojos, a veces le miro el torno, ¿qué quiere que le diga?
No, porque mucha gente no mira el torno para no impresionarse.
Claro, claro.
Entonces mira para el otro lado. Ahora que usted dijo lo de cerrar los ojos y eso, y le, también las oftalmólogas...
Uh-huh. Oculistas,
sí.
como usted quiere.
Sí.
Tienen una proximidad con uno. Yo tuve la experiencia la semana pasada, lo conté acá, que me tuvieron que dilatar las pupilas.
Sí. ¿Cómo se las dilataron?
Me las dilataron de parado.
Ah, a mí también. Con una zanahoria.
No, señor. La zanahoria es buena para la vista.
Muy buena, claro.
Es muy buena, tiene caroteno. Pero de parado me pusieron las gotas en un pasillo. Y me dijo...
Esto en un pasillo es un dato ominoso y superfluo.
Bueno, porque mientras atendía a otro, dice, Patricio, en media hora, tócame la puerta, me dijo.
Ajá.
Entonces...
Golpea que te van a abrir.
A la media hora...
¿Quién es?
Patricio, le dije yo, que tengo, ya las tengo dilatadas.
Usted estaba prácticamente ciego, porque esas...
Claro,
no
sí,
ve
sí,
nada,
claro,
ve todo claro. distorsionado.
Y entonces... empieza a hacer el fondo de ojo, que es con... Se apaga todas las luces.
Todas las luces pone música.
Sí. No, no pone música. Se dice, mírame acá. Mírame acá. Me iba señalando.
Ajá.
Ahora para
usted no veía nada.
Usted veía todo algodonoso.
No, veía como luces.
Sí.
Y dice, no dejes de mirarme.
No deje de ver.
Y eso con una proximidad, yo acostado boca abajo, boca arriba,
eso es un fallido,
boca arriba,
bueno, ya está,
boca arriba,
el siguiente,
con ella, espere, que le cuento,
36,
con ella hincada sobre
sí.
mí,
sí.
Con un aparato que hace las veces de lupa,
sí.
y una luz. Y un largo tiempo, no sé, yo me lo hacía más corto el examen.
Claro.
Y duró mucho tiempo.
Y a lo mejor sí. ella lo estiraba a propósito.
No sé,
me
pero
refiero
me decía,
al examen.
Sí. Y me dijo, bueno, ahora
ahora.
No, cuando ya terminó todo, dice, quizás, ¿cómo ves ahora? Le digo, veo todo fucsia.
Ah,
veía bueno, todo color.
Bueno, dentro de todo.
Color fucsia. Y me dice, bueno, se te va a ir pasando, si querés sentarte acá un rato.
Claro. Sí.
Y la verdad, hace tiempo que no tenía una proximidad tan profunda
con una persona.
Eso es muy seductor.
Es tremendo. Sí, claro, y los oftalmólogos todos, porque veo que le dicen después, lo ponen que apoya la pera y la frente en un aparato.
Sí.
Y se le va acercando.
Sí, a veces. Yo tengo una oftalmóloga también.
Bueno, sí,
pero
lo felicito.
Ella utiliza otra forma, que es me trata mal.
¿Por qué?
Que me da toda clase de órdenes.
Pero, ¿y qué le dice?
Parece mentira, ¿no? Hiciste lo que te indiqué. No era que bla, bla, bla. Bueno, y uno siente un parecido la relación amorosa. O por lo menos yo lo siento.
Claro, pero no se trata de que de todos planteos, reclamos,
¿no?
Cosas, quejas.
Bueno, dice, personal trainers.
Sí.
La seducción de la disciplina y el vigor.
Sí, más vale.
Hay un atractivo muy fuerte en alguien que vigila cada uno de nuestros movimientos. Dígamelo a mí.
Hasta hay contacto físico con el personal.
Sí, por supuesto. Te pega allí donde necesita fortalecer.
O lo hace acostar a usted de espaldas.
Pero usted, a cualquiera que vaya,
y le agarra las piernas y le hace como que anda en bicicleta.
Pero es ético, el comité de ética al personal.
Para mí no, yo lo veo al señor.
Que lo que le manipulen el cuerpo a usted.
No, señor.
¿Usted no entiende que le digan flexione las piernas que en vez de que se las tenga?
Como si anduviera en bicicleta.
Claro.
Cuando le quiere engrasar la cadena.
Usted se la engrasa solo.
A veces cuando hace espinales. Lo agarra de la cintura.
Eso
para
sí.
Que no se mueva.
O le hace de tope, ¿no? De algunas
sí.
cosas.
Ese yo, señor.
Sí, creo que sí, le hace de tope.
Bueno, que se acerque para corregirme la postura
ahí
de la
está.
Espalda. Me da una energía que no sale de ninguna bebida hidratante.
Bueno.
Sale de acá.
Pero me parece que usted ya fue con ganas previas.
Sí, ya venía.
Ya venía medio.
Psicólogos.
Sí.
Es el fetiche de la comprensión absoluta. Sentirse escuchado y entendido.
Sí, señor.
Claro. Sin ser juzgado. Crea una conexión mental tan profunda que se vuelve erótica. Discúlpeme, doctor, pero usted me escuchó y me comprendió de una manera tal que...
No, aparte uno tiene que contar todo.
Tampoco soy de madera.
Y muchas veces es un psicólogo, una psicóloga, vamos a decir.
Claro, sí.
Entonces uno... A mí me contó Rolón que todas las mujeres que se atienden con él se enamoran de él.
No creo que sea así.
Sí, me lo contó varias veces. Me lo cuenta siempre que hay mujeres oyendo.
No, pero no puede ser así. Si se lo contó, usted no lo puede...
¿Y si es una mujer adulta que va con el psicólogo? Tiene que contar todo.
Pero eso no es parte de la ética profesional freudiana y lacaniana. Establecen con toda claridad que producido este hecho de transferencia erótica, usted lo tiene que cortar de...
Lo descuenta, le descuenta la sesión, por lo menos.
No, señor, tiene que decir directamente hasta aquí hemos llegado...
Sí.
Si nuestro vínculo...
Continuamos el lunes.
Cuidado, algunos terapeutas interrumpen la sesión o la terapia, pero continúan la relación.
Sí, sí. Y si usted, justamente, la última pregunta de la última sesión fue, ¿a quién le ganaste?
Sí.
Bueno, continuamos de aquí en adelante. Bien, a veces, referido a la psicología...
Sí.
Me dice una sola frase sobre mi pasado y me deja más desarmada que si me estuviera sacando la ropa.
Ya venía del jardinero.
Acertó con algo que ella tenía muy oculto.
Claro.
Y ella queda prácticamente desnuda.
Claro. Bueno, ibas a los bailes de la Unión de Caseros en 1950. Bueno, barberos.
Sí.
Mire, peluquero, ¿no?
Pero ahí los barberos atienden hombres.
Claro.
Bueno.
La intimidad sí. de las manos.
Que pero no será era, peluquero. Bueno, peluquero.
La intimidad de los parques. Y la confianza estética. El contacto táctil
sí.
en la sabeca. Mm. Y el juego de miradas a través del espejaime. Mm. ¡Ay! Sí. Lo tiene. Es el mismo fenómeno que se da con los colectiveros. Vos te no sentás si en el primer asiento, sí. y el colectivero te relojea por el espejaime. Mm. Mismo el peluquero.
No, pero no hay una tensión erótica con el colectivero. Que la mira por el espejo.
Pero con el peluquero sí.
Bueno, no sé con el peluquero.
Bueno,
ahora yo lo que pregunto, digo, si yo soy una mujer y sí. voy a ir al peluquero y voy con un vestido completamente escotado,
sí, se le van a caer los pelos adentro del escote.
¡No! Me va a mirar desde arriba el peluquero.
Pero, ¿por qué? Pero usted tiene yo una idea muy básica de la seducción. Usted pero está digo, en 1974.
El peluquero
no
está
puede,
más,
no puede salir de ahí.
El peluquero está más arriba que yo, sentada.
¿Y qué quiere? Que sea más abajo.
Y mira todo
¿cómo el peluquero?
Hace. No le pregunte cómo hace porque lo va a decir.
Bueno. Bueno, esa manera de pasarme los dedos mientras me lava el pelo me genera una confianza que me da ganas de contarle todos mis secretos. No, señora, no me cuente más.
No, bueno, vio que hay peluqueros que tienen un asistente.
Ah, son los peores.
Que generalmente es muy callado el asistente, sí. escucha todo.
Se llama Paul.
Perdón, o callada, mi peluquero... Tiene una asistente mujer, que es la que me masajea.
Sí, le puedo decir una cosa, nunca se le ocurra tirarse un lance con la asistente.
No.
Pero que por favor,
porque
si
la asistente...
¿qué está diciendo?
No, porque sabemos...
Capaz que anda con el peluquero la asistente.
Sí. Seguro anda con el peluquero.
Claro.
Y usted tirándose lance como un
está linda la asistente,
sí,
¿eh?
Sí,
si yo no dije nada, bueno. ¿Qué me está diciendo?
Eso por es favor. Peor que tirarse un lance
sí.
con la asistente de Rolón.
Claro.
No, señor, por favor.
¿Por qué lo trajo a colación? Nada que... Bueno.
Sí, ¿por qué? Porque a Rolón lo traemos igual. Como
bueno.
Está atado ahí.
Bueno, piloto de avión.
Sí, también.
Oh. Por la ropa, me parece.
Pero si usted uno no puede tener contacto con los pilotos de avión.
No, pero sí, pero cuando ve la tripulación
pero
que
la
pasa...
Fantasía.
Pasa por el aeropuerto, esos trajes hechos a medida...
Con claro. esos uniformes.
Bueno, esos uniformes.
No, y además el saber pilotear un avión, que es algo que no sabemos la mayoría de
claro,
los terrestres.
Una máquina sofisticada.
Claro, entonces sí, bueno, volar, levanta, vuela un avión, bueno. ¿Te parece?
Acá dice, el erotismo del mando y la seguridad de las alturas. Ver a alguien con el uniforme impecable.
¿Vio? ¿Qué dije?
Responsable de una máquina inmensa.
¿Vio?
Genera una admiración heroica y un deseo basado en la protección y el control. Esa voz pausada que sale por los parlantes...
Buenas noches.
Que le llama el capitán Scarlatti. El tiempo...
Sí.
Tiempo loco y no refresca.
Bueno, no, señor, tiene que ser mucho...
Dice, sí, a mí no me parece, porque no lo ve nunca.
Sí, pero después lo ve, además...
¿Cuándo lo ve?
Pero el tipo tiene una vida
Cuando
usted
está esperando la valija, en la cinta, que ya llegó, pasa por el costado suyo, pasa el piloto...
Y por ahí es otro, de otro avión.
Además dice el piloto, en su vida privada, porque no está siempre trabajando.
No,
bueno,
no porque si no chocaría.
Bueno, en algún momento dice, ¿sabes qué pasa? Yo soy piloto de avión, soy comandante.
Sí.
Y entonces ahí ella se fascina, le dice, ay, ¿cómo haces? ¿Qué se...
Ay, ¿cómo haces para que salga para arriba el avión?
Claro, bueno.
Claro.
¿Querés que te diga algo de piloto?
Sí, por favor.
Tripulación de cabina cruzando 10.000 pies.
¡Qué bueno! ¡Ah, bueno!
Además, eso es...
El piloto conoce el mundo.
Viaja todos los días... Va todos los días a Miami.
Bueno. No todos los días, por ejemplo, hoy va a Resistencia,
claro.
Mañana puede ir...
Hoy Resistencia, mañana Miami, y así, imagínese.
Es lo que le toque, es lo que le toque.
Claro, pero se queda una noche en cada ciudad.
Bueno, camareros.
Sí.
El mozo. ¿Vos?
Tiene oportunidades el mozo.
Nos seduce esa agilidad para entender qué queremos antes de pedirlo.
Si no entiende qué queremos.
Y si lo tenemos que decir como 20 veces.
Claro, esos son los camareros nuevos.
Y no vienen. Claro.
Los de oficio, los antiguos.
Conocían. Acá dice, llega la maisa, me guiña un ojo.
Ah, por eso.
Bueno, es hoy estoy con mi marido acá.
Claro, ¿qué sé?
Le va a romper los dientes, le va a romper. Y dice, y ya sabe que quiero lo de siempre. Ah, pues se ve que anda con el mozo hace muchos años.
Pero hay mujeres que están solas, que van todas las tardes a la misma confitería a leer un libro o con la computadora y toman un café.
Sí.
Y bueno, y ahí el mozo ve, y ya la segunda o tercera vez le dice...
Tenía el ojo.
No, le dice, el cafecito de siempre...
Bueno, con un poquitito.
Un poco más de gracia. Llega a la mesa, me guiña un ojo.
¿Vio?
Eso. Me siento el dueño del lugar cuando me atiende él.
Claro.
Eso. Ah, ¿el dueño o la dueña? Me perdí.
Acá dice el dueño. No sé de qué estamos hablando.
El tipo
hablando.
También sabe lo del libro. ¿Cómo va ese libro?
¿Qué libro?
El que tiene la mano.
Está leyendo ella.
Ella lee todos los días... un libro y tomo un café.
Estoy leyendo el libro de Rolón.
Ah, bueno, qué bien.
¿Cuál de ellos es? A mí el que me gustó es La Felicidad.
Bueno, a mí también. Perdón, ¿usted quién es?
El mozo.
Ah, sí, a mí, yo estoy encantada.
Se presentó el mozo nuevo, ¿no? Arrancó hoy Claudio.
¿Y usted quién es?
El mozo viejo.
Ah.
Lo dejó.
Aquí hay dos mozos, tradicionalmente. El mozo nuevo y el mozo viejo.
Claro. Ay, me siento tan bien tratada, como que puedo variar.
Yo le dije...
El viejo y el nuevo, el viejo y el nuevo.
Yo le dije, trátala bien, porque viene todos los días.
Sí.
Es la gran lectora de los libros y se toma un café.
¿Y por qué no me lee un fragmento?
Mire este fragmento. Algo
qué lindo.
Pero espere que no dije nada. Algo huele mal en Dinamarca.
Oh, eso lo escribió Rolón.
Sí,
así porque empieza, viaja mucho Rolón.
Así empieza.
Yo leí en otro libro que dijo lo mismo,
sí.
Pero creo que era en Santiago del Estero.
No, eso no.
Lo que me parece que según que a qué lado va, dice, lo dice.
Va cambiando de
olor. Va cambiando de olor, sí.
No, señor, me imagino, pero bueno, a mí me encanta. Yo soy la loca de Rolón.
Sí, sí.
¿Sale un libro nuevo?
¿Usted ya... es?
No. No, soy la loca de...
¿Cómo le va?
De admiración. De admiración. Entonces, ahora que la feria del libro, que seguro...
Me imagino que ya estarás programando ir.
Claro.
Con la locura que tenés con los libros.
Primera fila.
La semana pasada te vi que estabas terminando Sandokan. ¿Lo pudiste terminar?
Sí, El Tigre de la Malasia.
Sí, lo que pasa es que Salgari no está en la feria del libro. No sé
Emilio
qué
Salgari. No está, lo sacaron.
Lo sacaron.
Parece que tuvo líos con la editorial.
Sí, por eso, pero a la de Rolón...
Tuvo lío con la editorial Robin Hood.
sí, bueno, yo me vengo todas las tardes a este café.
Sí, sí, y te vi que entras en el estudio de abogados contables acá a mitad de cuadra.
Sí, porque...
Que es la siguiente profesión.
Ah, bueno.
¿Los abogados?
No.
Ah.
Los médicos.
Y los médicos por la proximidad física.
La seguridad de quien tiene el poder sobre la vida y la salud.
Claro.
Sí.
¿Qué mejor para...
¿Qué le voy a contar?
Sí.
¿Qué mejor para alguien que tener una pareja médico? Está de vacaciones en cualquier lado, le llega a pasar algo, al lado
de... Ahí nomás lo atiende el marido sin necesidad de ir a ningún consultorio.
Pero entonces...
Y no le cobra, ¿eh?
Bueno,
que algunos matrimonios son así, ¿viste? Escúchame. Yo soy médico,
sí.
Vos sos mi señora esposa,
sí.
Fenómeno, te tengo que...
No,
bueno, pero es un poco fuerte. Ahora, si usted piensa así...
Pongamos, terminan una cena,
sí.
Y al otro día se despierta ella con dolor de estómago.
Ay, dice, estoy al lado del diablo calzoncillo.
Bueno, pero...
Al lado tiene el médico.
Pero si usted piensa así con todas las cosas, entonces dice, bueno, ay, mañana se despierta, se está incendiando algo, entonces mejor...
No, no servís para nada. Sos médico que... hay un incendio que hace nada.
Claro, ¿y qué? Por
le
eso...
Le das un genial.
Le tira pastillas al incendio.
¿Y qué? Por eso piensa entonces que es más seductor un bombero. Y así cada cosa, que nombre.
No hablemos de seducción,
bueno,
¿eh?
No puede ser.
Bueno, dice, los médicos... Cuando se cuelga el estetoscopio,
sí,
claro, y me mira con esa cara de yo sé lo que te pasa, me entrego sin preguntar nada. Pregunte, mejor pregunte.
Sí, mejor pregunte en general. Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, y el más seductor de todos.
Qué raro que no dijo abogado.
No,
porque
no,
le
no,
voy a...
no, no es seductor abogado.
Perdón, abogado de... separaciones, especialistas en separaciones.
Ah, bueno, ah, eso bueno. Es otra cosa.
Ella se pone de novio con la tipa.
Claro, con la clienta.
Ese es otro rubro.
La clienta encima le dice, sí, la verdad que tu marido era un desastre.
Claro. Ya sé cuál va a ser el número uno, podemos apostar.
A ver.
Yo digo, pero es muy parecido al personal training, que es el profesor de tenis.
Sí, podría ser.
Masajista.
Claro, di un paso más allá.
Es el clímax de la seducción táctil.
Y sí.
Entregar nuestra espalda
y
adyacencias a un experto que conoce cada nudo del cuerpo. Esos son los zapatos. antes de tocarlo, claro, es el mayor acto de entrega. Es el erotismo de las manos que saben exactamente lo que tienen que hacer. Y aquí la frase. Sus manos encontraron ese punto
claro,
que me molestaba hace meses, mi marido. en ese momento sentí que le pertenecía por completo.
Hey, pero cuidado porque hay algunos que hacen de reflexología y le tocan el centro... Acá se puede hablar de cualquier
cosa. Sí, porque es algo científico esto.
Le tocan el centro sexual...
Ajá.
Que no está.
¿Cuál vendría a ser?
No, donde se imagina usted.
Sí, yo ya estaba...
No, usted dice, ay, voy para el centro y se imagina que es el obelisco. No.
Está en otro lado.
Totalmente en otro lado.
No,
y acá lo voy a decir como primicia exclusiva.
¿Sabes dónde decían que estaba antiguamente? Y yo nunca creí. Adentro en la oreja.
No, señor.
Adentro del agujero en la oreja.
¿Y por qué? ¿No le gustó?
Ahora va a volver a con eso de la lengua.
A mí nunca me gustó.
La lengua en la oreja.
Me da una impresión horrible, me da horrible.
El centro sexual por antonomasia.
¿Por quién?
Antonio, ¿cuánto?
Es el talón del pie.
Oh, pero ¿cómo? Si tiene una piel durísima.
El talón de Aquiles.
Bueno, por eso.
La piel durísima
está,
ahí.
Está a resguardo. Pero si usted sortea... Todos los obstáculos que hay para
llegar. Sí, la lotería.
No, sortea los obstáculos que tiene para llegar a ese punto. Hay médicos chinos de la tradición china.
Sí.
Que le tocan de un modo que solo ellos saben.
Claro.
Exactamente en el lugar donde solo ellos saben.
Claro.
Y provocan, bueno...
Sí. Lo que solo ellos saben.
Sí. Y si todo lo que se puede imaginar.
Le pasa, por ejemplo, una pluma por la planta del pie. Le agarra una coquilla.
Ay, no.
Baja la guardia.
Que, bueno. Yo he ido a masajistas, pero nunca me pasaron una pluma por la guardia.
No, esos son los masajistas que va el señor, no sé.
Igual el pie yo no lo pondría dentro de...
A mí el pie me interesa poco.
El pie hay que anularlo.
Gente que está con ellos. ¿Sí? Ven, te besaré las patas. No,
los pies hay que dejarlo dentro de las medias.
Sí, pero todo
señor,
el tiempo.
Pero acá estamos hablando que es la puerta de entrada.
Yo permanezco en medias.
Claro, el pie no hay que mostrarlo nunca.
No. Mira, yo tengo una uña
sí.
que la negra.
Ah, bueno, claro.
Bueno, porque se golpeó una vez.
Sí, o algo.
Bueno.
Y yo no voy a ir con esa uña negra que se hace el centro del lance. Entonces hablábamos, ay, tu boca hermosa, tu qué sé yo qué, y uno enseguida piensa en la uña negra.
Después pero nadie le va a llegar a decir, y tu uña, nadie llega a la uña.
Sí, no, pero ella me mira y yo pienso, está pensando en la uña.
No, aparte, por ahí usted no se da cuenta y le hace caricias con el pie. Y por ahí tiene el pie todo rasposo.
Sí, claro.
Que parece un papel de lija.
No, pero usted empieza a masajear. Usted puede ir con... Escúcheme, acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, claro.
Bueno, ahí hay productos.
Cremas.
¿Crema para las patas?
Hay cremas, hay geles, hay aceites.
¿Perfume?
No, aceite.
Especialmente hechos ad hoc.
Bueno, talco.
No, talco no. Bueno, va a tirar
talco, sí. Lo malo del talco es que si uno camina muy fuerte, empieza la polvadera.
¿No? Claro, no se puede estar ahí directamente. Y sale ese olor a poliana.
Sí.
Que es,
Verita, claro. Señor, Verita.
Sí, es tremendo. Es muy antierótico eso.
Yo creo que el pie uno lo tiene que tener muy perfecto para exhibirlo. Si no, mejor dejarlo enfundado en las medias y...
Yo le digo, la tradición china dice otra cosa. Y usted
sabe, por ahí dicen lo contrario y usted ni se da cuenta.
No, es el saber milenario esto, por favor.
Bueno, aquí termina el informe, que es muy esclarecedor.
Sí.
No está conductor de radio, no aparecemos en los primeros 20 puestos.
No.
¿Sabe 50 puestos?
Lo que es muy seductor también, el empresario.
Ahora se está poniendo...
Sí. ¿Pero empresario de qué?
Porque es muy poderoso.
No, pero no todo. Yo tengo una fábrica de rublemanes.
Sí.
Ah, sí.
Y soy empresario.
Sí, sí. Vi la camioneta que estacionaste en la puerta.
Sí, sí.
Media cuadra tiene la camioneta.
Sí, pero, y sin embargo no me ocurre esto de que están diciendo ustedes de la seducción.
Nadie se me miró y ya...
¡Qué raro!
Ya sabía lo que yo quería.
Y porque yo digo que tengo una fábrica de rublemanes y no...
Y está ahí todo el día sentado en el escritorio.
Claro, no sé qué tendría que ser. ¿Empresa de qué? ¿Una financiera?
De masaje, ya se lo dijimos.
Ah, bueno, claro, eso es otra cosa.
La mujer... le gusta al hombre que sabe manejar los negocios, que sabe que tiene, sabe cómo generar dinero.
Claro. Usted, por ejemplo, si vende rublemanes para carritos,
claro,
que hagan los niños, se va a ser millonario. Sí.
Pero ya no hacen los niños carritos.
Bueno, porque no hay empresarios como usted que se los ofrezca.
Claro.
Niño, ¿quieres hacer un carrito para andar por la calle? Rublemanes, Paco.
Claro, sí, pero tengo entendido que los rublemanes se usan para... Esos son los que desechan.
Bueno, terminó esa época, señor.
Sí, es tremenda.
Yo creo que empresario es mejor que músico, que estaba muy bien catalogado. Porque el músico puede tener la fantasía, la que toca el instrumento, pero...
Sí.
No sabe cómo... El verdadero es el dueño del teatro.
Claro, no sabe cómo generar dinero.
Si está en Rottenberg ahí, claro. ¿A dónde vas a tocar?
Claro.
¿En la pizzería?
Pero Rottenberg no le habla así, ni tampoco trabaja mucho con músicos, Rottenberg.
No, esa es la verdad.
No trabaja con los músicos. Pero si los músicos llenan un estadio, el estadio del teléfono, de la
sí.
arena. Y entonces, ¿cómo me dice que no?
Se la llevan todos menos los músicos.
No, y...
El que pone las pantallas.
Los jugadores de fútbol también.
Sí.
Hablando de estar.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno. No entró en la categoría para mí también, jugador de fútbol.
Sí.
Porque además de la notoriedad, el talento, el cuerpo torneado.
El cuerpo, sí, señor. Torneado...
Sí.
Así.
Sí.
Cuando no dar se sacan la camiseta que hacen un gol, todo músculo.
Sí, ¿por qué se sacan la camiseta?
Corpiño.
Sí.
qué lástima que ahora usan corpiño los jugadores.
Sí.
A mí me da un poco de desengaño.
Sí, ahora en el Mundial vamos a verlo.
¿No vio en el Mundial que todas las mujeres empiezan a volver loco con los distintos jugadores?
¿Por qué dijo los distintos jugadores? Sí.
Porque son todos iguales en algunos equipos.
No, porque a alguna le gusta el Dibu Martínez, a otra le gusta Paredes, a otra le gusta Messi, a otra De Paul.
¿Hasta cuándo va a seguir?
Bueno.
Sí, bueno, pero esos son los campeones del mundo.
Bueno.
Pero después usted ve en un equipo que juega en la D.
¿Cómo? ¿En dónde lo ve?
No, por eso digo, no sé si van a tener posibilidad.
No, bueno, pero.
Hay que hacerlo desde abajo.
Bueno, vamos a dar por terminada
bueno, muy bien.
Esta sesión.
Bueno, veamos si hay mensajes, seguramente algunos seductores quizá.
Sí, cómo no.
Que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Buenas noches, soy Santiago desde Lanús. Disculpen que no les escriba desde algún lugar de Europa.
Uy, nos entró pateando la puerta.
Bueno. Escuchando los consejos para que su mujer los deje,
sí.
Hay un capítulo excelente de Seinfeld, justamente sobre ese tema, en el que George, empecinado en que lo deje, hace el 90% de las cosas mencionadas en el informe suyo. George.
Bueno, ¿qué más?
Estimados vengadores, quisiera hacerles una consulta. ¿Cuál es la mejor manera de limpiarse la oreja? Dice Ramiro de Rosario. No sé cuál es la mejor. Ahora veo que no se usan más los cotonetes.
Yo los sigo usando.
Está mal.
Me brindan un placer.
Antes se usaba mucho los boletos del ferrocarril.
Sí.
No sé. Yo estoy dedicando un tiempo precioso.
Gracias.
Para escribir este mensaje. Espero que lo lean o me levanto y me voy. Dice, mi hija Valentina ganó el primer premio nacional en la Olimpiada Filosófica de España.
Muy bien, felicitaciones.
Me encantaría compartir esta alegría con el negro, que siempre lo escuchamos y yo le digo a mi hija, es tu padre platónico.
Enhorabuena.
Fernanda, Argentina, viviendo en Cartagena, España. Qué bueno, felicitaciones.
Bueno, sí, claro.
Tiene que ir a ver la conversación infinita en algún momento. La
a lo mejor. Buenas noches, Alessandro. Soy Paula de Paraje Rural Los Repollos. Tus programas son muy interesantes. No puedo dejar de reírme. Ajá. Podría mandarle un saludo a mi marido, que se llama Maximiliano Corredera. Ajá. Y a mi madre, Leticia Colin. Ellos también te escuchan desde Batán y desde Wilde. Muchas gracias. Espero algún día poder asistir a alguna función en vivo y en directo. Abrazo. Muchas gracias.
Hola, compañeros. Soy Anto de Ataliva, Santa Fe. Estaba escuchando un episodio viejo donde dicen que las mujeres no roncan. Quiero decirles que mis tres exparejas e incluso mi madre me han despertado por los ronquidos que pego. Al principio me da vergüenza, pero ahora ya lo asumí.
Bueno, yo no sé si sus parejas están tan contentas de que en la misma frase entre su madre. Pero bueno.
Vive sola ahora, Soy María Laura de Tui, Galicia. Me puso muy contenta que leyera mi mensaje, pero no me respondieron. ¿Cuándo vuelven a España?
Hola, vengadores. Aquí Martín reportando desde Mallorca,
sí.
Casa adoptiva de ese escritor que tanto le gusta a Alejandro, Robert Graves.
Sí.
Hace unos programas atrás lanzaban al viento una pregunta sobre qué nuevo tango podrían hacer con la trompeta. Se me ocurre Cristal.
Ah, no lo conozco.
¿Lo van a conocer? Ahí va.
Recomendación, ¿eh?
Sí. Tengo el corazón hecho pedazo.
Es linda la melodía.
Es linda. Bueno, ¿qué más?
Soy Carolina de Montevideo. Escuchando programas anteriores, oí que hablaban de la diosa Yemanjá. Quiero contarles que en Uruguay más del 2% de la población es umbandista. dice, se reúnen los 2 de febrero al atardecer en las playas de Montevideo,
sí,
y le hacen ofrendas a Yemanjá. Tiran al río barquito de trigo por frutas, velas prendidas, flores, etcétera.
Bueno.
Bueno, aquí Eduardo de Sevilla. Estoy escuchando los mensajes de los oyentes y aparecieron de España. Y siempre ponéis acento de Madrid, excepto cuando son de Cataluña. Me gustaría saber si sabéis poner acento andaluz, andaluz de Cádiz.
Claro.
Y más, no me sale también,
es más difícil.
Quizá, pero puede ser.
¿Son andaluz,
eh? No, pero no, el andaluz. Es que ahí va, ahí va. Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo.
Ah, muy bien.
Mucha ye. Ahí usan la ye como nosotros.
Ah, muy bien.
Los más parecidos a nosotros son los canarios. Vio que en las Canarias...
Creo, es una diferencia, pero...
Pero habla
Sevilla,
bastante parecido.
Dicen Sevilla.
Claro.
Bueno, lindo Sevilla también. ¿Qué más?
Hola, Vengadores, no puedo dormirme sin escucharlos. Soy adicta a vuestro programa. Los escuchábamos con mi esposo desde que los encontramos en Radio El Espectador. Ya perdí la cuenta de tantos años, pero hace muchos. Adoro este programa. Muero de risa, a carcajadas. Gracias por tanta cultura y calidez. Soy Mirta de Montevideo.
Gracias. Soy Daniel de Necochea. Gillespie, no te tires contra Colapinto.
¿Yo qué dije?
Porque te vamos... No, yo soy...
Sí, sí, dijo. No, pero el otro día
contra
usted.
Colapinto. Y en realidad... dice Franco es un pilotazo, está dentro de los 22 mejores del mundo. Una yo el otro día que fue ayer pensé en hacer un reconocimiento a Colapinto porque fueron 600.000 personas a verlo. Eso.
Qué suerte que se dio cuenta después de tanto tiempo que venimos nosotros.
No, me di cuenta porque lo hizo aquí. Fueron 600.000 personas a verlo correr solo.
Sí.
Hay que hacer eso, ¿no?
Sí,
hay
sí. Fue una fiesta, ¿eh? Yo vi algunos fragmentos por televisión muy, muy lindo.
No, y esto que dice de los 22, bueno, hay 22 pilotos en la Fórmula 1, no hay más que eso.
Bueno,
pero bueno.
Quiere que le diga la verdad, el oyente lo está cargando.
Sí, sí, claro.
Es de la contra. Y yo ahora me hice un poco de Colapinto.
Claro.
Además porque manejó la Mercedes de Fangio.
Sí, sí, sí. Qué lindo eso.
Qué raro que tenga el número 16.
Sí, ¿no?
Yo sabe que yo conozco mucho de eso. Las Mercedes ven, especialmente en el año que más corrió Fangio, tenían los siguientes números. Fangio el 2.
Sí.
Carl Kling el 4. Stirling Moss, el 6. Y el 8, Hans Hermann, un alemán.
Sí. Y nunca
en 16. Otros años yo lo he visto a Fangio con el 10.
Uh-huh.
No había... En algunos años no había números impares.
Ajá.
Pero con el 16 no lo he visto nunca. No importa.
Bueno, bueno.
Pero fue un lindo recuerdo de aquel auto tan bonito, ¿no? Que era
precioso, el diseño es increíble.
Bueno. ¿Tienen alguno más?
No, yo no.
Felicitaciones por el show que dieron el viernes en San Isidro. Bellísimo, tienen razón con lo que dijeron de los baños públicos. Disfrutamos muchísimo, dice Mirta, todo esto, gracias.
Bueno, gracias a todos, ¿eh? El último... Soy Agustín desde la península de Yucatán, mirá,
bueno,
allá donde los mayas. Los escucho hace más de 41 años. Cada día les sale mejor. Manden un saludo a Yuli y Tati, que asistieron a San Isidro a verlo. Un cariño eterno y gracias por alegrarnos y cultivarnos con humor. El Vengador Maya, justamente. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias también a Facundo de Villanueva, Córdoba... que dice que usted se quejaba el otro día de los perros, del volumen de los perros, y dice, usted porque no vino a Villanueva, no sabe lo que es el sonido de los
no
perros, dice que mucho más que en Buenos Aires, y que le hace acordar al tema de Leloutier Paz en la Campiña, que tiene que ver con, el, con lo que dice Facundo. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido está en manos de Miguel Vincent y las investigaciones literarias a cargo de Cora Varengo.
Descárgate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. La primera. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempes.
La segunda. Tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos.
Qué bien, Mendoza.
Acá deben tener 3 estrellas. O 4, te digo.
4 estrellas. ¿Te imaginas 4 estrellas?
Vinimos a relajarnos.
Pero me decís 4, me ilusiona.
Te lo pido, por favor.
¿Te imaginas 4 estrellas?
Bueno, nos vinimos a relajar a Mendoza.
Qué bien, no digas ese número.
Vinimos a relajar.
No, sí, te relajas.
Ya se palpita la pasión. Mendoza, manso destino.
Página 12 y Editorial Octubre presentan 50 años del golpe, 50 tapas. Un recorrido visual por la memoria a través de las portadas de Página 12. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en el sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde, por ejemplo, encontrarán las fechas con nuestras presentaciones de forma detallada, las de La Trastienda, también las de la obra de Dolina, que se presenta ya este jueves, inicia nuevamente la temporada en el Conex, y tantas otras que pueden encontrar allí. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy, por pedido de un oyente, de Babaji, el yogi Cristo de la India moderna. Comienza así esto. Las escarpadas cumbres del Himalaya septentrional, cerca de Badrinarayan, aún se sienten bendecidas por la presencia viva de Babaji, gurú de la Giri Mahasaya. Este maestro solitario ha conservado su forma física durante siglos, quizá milenios. El inmortal Babaji es un avatara, un avatar. Esta palabra sánscrita significa descenso. Sus raíces son ava, abajo, y tri, pasar. En las escrituras hindúes, avatar, avatara, simboliza el descenso de la divinidad a la carne, porque en realidad un avatar es una manifestación. Algunos dioses tienen manifestaciones distintas que se llaman avatares, que se llaman, de, si usted quiere, descensos a la carne de algo divino.
El mismo dios puede tener formas distintas.
Exactamente. Y se usa avatar del mismo modo que se usa vicisitud, que quiere decir más o menos lo mismo. El estado espiritual de Babaji está más allá de la comprensión humana, dijo Lacan. La visión limitada de los hombres no puede penetrar su estrella trascendental. Es inútil, No, es inútil intentar siquiera imaginar el logro del avatar. Es inconcebible. Los Upanishads han clasificado minuciosamente cada etapa del progreso espiritual. Un siddha, ser perfeccionado, ha progresado del estado de Jivanmukta, liberado en vida, al de Paramukta, sumamente libre, con pleno dominio sobre la muerte. Este último se ha liberado por completo del cautiverio y su ciclo de reencarnación. Por lo tanto, el Paramukta rara vez regresa a un cuerpo físico. Si lo hace, es un avatar, un instrumento divinamente designado para transmitir bendiciones celestiales al mundo. Un avatar no está sujeto a la economía universal. Su cuerpo puro, visible como una imagen luminosa, está libre de toda atadura a la naturaleza. La mirada casual puede no percibir nada extraordinario en la forma de un avatar, pero este,
sí. ¿Cuál?
Este no proyecta sombra ni deja huella alguna en el suelo. Estas son las pruebas simbólicas externas de una ausencia interna de oscuridad y esclavitud material. Solo un ser divino como este,
¿cuál?
Este, conoce la verdad que subyace a las relatividades de la vida y la muerte. La misión de Babaji en la India ha sido asistir a los profetas en el cumplimiento de sus designios especiales. Por ello se le considera Mahavatar, el gran avatar, según las escrituras. El Babaji afirmó haber iniciado a Shankara en la práctica del yoga. Shankara era el antiguo fundador de la orden Swami y a Kabir, un famoso santo medieval. Su principal discípulo del siglo XIX fue Lahiri Mahasaya. Cuentan que el Babaji, ¿no es cierto?, está en constante comunión con Cristo.
Ajá,
ah, mire, mire. ¿No es cierto? Juntos emiten vibraciones de redención y han planeado la técnica espiritual de salvación para esta era. Ajá. La labor de estos dos maestros, plenamente iluminados, uno con cuerpo y otro sin él, es inspirar a las naciones a abandonar las guerras suicidas, el odio racial, el sectarismo religioso y los males del materialismo que se vuelven en su contra. Babaji es plenamente consciente de la tendencia de los tiempos modernos, especialmente de la influencia y las complejidades de la civilización occidental. Que usted le dice a Babaji civilización occidental,
sí,
y él dice, mejor hablemos de otra cosa. Que no exista ninguna referencia histórica a Babaji no debería sorprendernos. Me lo dice después que me pasé,
sí,
toda una noche buscando en mi diccionario de la sabiduría oriental algo siquiera parecido a Babaji, sin ningún éxito. El gran gurú jamás se ha manifestado públicamente en ningún siglo. Mirá vos. La publicidad, con sus posibles interpretaciones erróneas, no tiene cabida en sus planes milenarios. Al igual que el creador, el poder único pero silencioso, Babaji obra en la más absoluta discreción. ¡Oh! Uh-huh. Esto me está gustando. Un tipo que es el más poderoso de todos.
No te das cuenta.
No, no se manifiesta.
No.
Preguntar por él, nadie lo juna. Buah. Grandes profetas como Cristo y Krishna vienen a la tierra con un propósito específico y extraordinario y se marchan en cuanto lo cumplen. Otros, como Babaji, se dedican a una labor más centrada en el lento progreso evolutivo del ser humano a lo largo de los siglos. Bueno, y estos maestros como Babaji se mantienen alejados de la mirada pública.
Mm.
Usted no lo va a ver a Babaji
nunca
en un programa, ponerle.
¿No va a lo de Novarezzi o no va?
No, no va. A lo del Dugan no va.
Bueno. ¿Tampoco?
Tampoco. Así que eso ya quiere decir algo, ¿no es cierto? Por eso, en esta página sobre Babaji, solo ofrecemos una breve pincelada, unos pocos datos.
Claro, nadie sabe nada.
Porque más no tenemos.
No, claro, claro.
Nunca se han descubierto datos sobre la familia, el lugar de nacimiento de Babaji. Su discurso suele ser en hindi, pero conversa con facilidad en cualquier idioma. Adoptó el sencillo nombre de Babaji, que quiere decir padre venerado, porque sí.
Bueno.
Pudo haber elegido otros, por ejemplo, Mahayogi, sí. El más grande de los yogis.
Sí, o Rubén.
O Rubén.
Sí, cualquier nombre.
Que
señor.
No significa nada, pero sí. No está mal Rubén.
Pero es simple.
O Rubén Darío. ¿Acaso importa, pregunta aquí, que desconozcamos el patronímico de un maestro liberado de la tierra? Dicen que siempre que alguien pronuncia con reverencia el nombre de Babaji, uh-huh. Ese devoto recibe una bendición espiritual instantánea. A ver, diga Babaji.
Con
Babaji.
Dígalo,
Babaji.
Bueno, no le damos ni.
No, pero ¿por qué?
Porque usted lo dijo sin fe.
Babaji.
Desconfiado.
Está. El gurú inmortal no muestra signos de edad en su cuerpo. Vos lo ves, aparenta tener apenas 25 años.
Pero si dijo que no lo conoce.
Tez clara, complexión y estatura mediana. El cuerpo hermoso y fuerte de Babaji irradia un brillo perceptible. Esto es muy común en esta clase de mitos. Que el cuerpo emita un brillo. Para mí, aceite Johnson.
No, es como un aura de sí. Luminosidad.
Buah. Sus ojos son oscuros como el olvido. Sus labios apretados como el rencor.
¿En serio?
Sus manos, dos palomas que sienten frío.
Bueno, sí.
Qué lindo. Qué lindo verso es ese, Malena. Pero estamos hablando de Babaji. Y sus ojos son oscuros, serenos y tiernos. Su largo y lustroso cabello es de color cobrizo. Un hecho muy curioso es que Babaji guarda un parecido extraordinario con su discípulo, el Lahiri Mahasaya. La semejanza es tan asombrosa que en sus últimos años, Lahiri Mahasaya podría haber pasado por el padre del joven Babaji. Pero no quiso. Babaji solo puede ser visto o reconocido por otros cuando él lo desea. Si no, sí, sí. No.
Es el sueño de tantos.
Sí, señor. Se sabe que ha aparecido, se le ha aparecido, a diversos devotos, ¿qué tal, devoto? Con formas completamente diferentes, a veces sin barba, sin bigote, a veces con barba y bigote.
Bueno.
Digo, ¿cómo es uno? Como su cuerpo incorrupto no necesita alimento, el maestro rara vez come. Come de vicio nomás.
Claro, o sea, no lo va a encontrar en un restaurante.
No. Como muestra de cortesía hacia los discípulos que lo visitan, ocasionalmente
¿cómo?
Acepta fruta o arroz cocido con leche y manteca clarificada.
Bueno.
¿Para comer eso?
Sí.
Claro, no
es arroz. Muy propio de la India la manteca clarificada.
Arroz con leche, riquísimo. Sí, también. Rico.
Para terminar, contaré un incidente asombroso en la vida de Babaji. En una ocasión, el círculo sagrado de Babaji se vio interrumpido por la llegada de un extraño. Este.
¿Cuál?
Había escalado con asombrosa habilidad hasta la cornisa casi inaccesible cerca del campamento del maestro. Señor, usted debe ser el gran Babaji, dijo. Durante meses lo he buscado incansablemente entre estos riscos. ¿Riscos?
Y sí, debe ser los riscos de ahí.
Sí, mejor que no.
Sí.
Entre estos riscos inhóspitos.
Sí.
Le imploro que me acepte como discípulo. Cuando el gran gurú no respondió, el hombre señaló el abismo rocoso que se extendía a sus pies. Si me rechazas, saltaré de esta montaña. La vida no tiene ningún valor si no puedo obtener tu guía hacia lo divino. Salta entonces, dijo Babaji, sin emoción. No puedo sentarte en tu estado actual de desarrollo.
Claro, está bien.
El hombre, ¿sabe qué hizo? Se tiró.
Y bueno,
inmediatamente se mandó por el acantilado. Babaji ordenó a los discípulos, que estaban conmovidos, que trajeran el cuerpo del desconocido. Cuando regresaron con el cuerpo, imagínese esto.
Sin vida, sí. O vivo.
El maestro colocó su mano divina sobre el muerto. Estaba muerto. He aquí. Y el hombre abrió los ojos, resucitó. Y se postró humildemente ante Babaji. Ya estás listo para el discipulado, dijo Babaji.
Qué curioso.
Y le sonrió con cariño a su discípulo resucitado. Has superado con valentía una prueba difícil.
Claro, tírate.
De tirarse de arriba de la montaña.
Sí, la peor.
La muerte no te tocará de nuevo. Ahora eres uno más de nuestro rebaño inmortal. Y luego pronunció sus habituales palabras de despedida. Vera dandautao. Esas son las palabras de despedida que quiere decir hasta luego.
Sí.
Y todo el grupo desapareció de la montaña sin dejar rastro.
Qué bien, hermosa historia.
Bueno, esto nos debe dejar alguna enseñanza, me imagino.
Sí, pero no podemos saber cuál, lamentablemente. También debe haber alguna canción que sea la representación pura de todo lo dicho.
Quizá algo sobre la inmortalidad.
Sí.
A veces la forma de hablar de la inmortalidad es también hablar de la muerte, por contraste.
Podría ser, por ejemplo, el tango de la muerte, cantado por Guillermo Fernández.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura.
Guillermo Fernández, en La Venganza Será Terrible, el tango de la muerte.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Mimi Marshall,
Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano 1.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso?
Bueno.
Muy bien.
Estamos empatados.
Sí, sí. ¿Dónde está? Usted va avanzando.
Acá nadie, pero nadie ha tomado.
Pero no le diga a Vincent, si Vincent que sabe.
Vincent dice que sí.
Se tapa.
Habría que hacer un rastreo de todas las grabaciones.
Hay oyentes que lo están haciendo y no están dando esos números.
Si no estamos empatados, va ganando por un punto. Bueno, es corta.
Es distinto.
Es corta la cuenta.
Buah. Me llegan noticias de la puerta de calle, donde están ocurriendo toda clase de sucesos.
Sí. Bueno, no, eso no, la verdad, apruebo eso.
No, yo tampoco. Con Berto somos amigos y esto no es un tema de esto es completamente deportivo. Hoy le toca ganar a él, hoy me toca ganar a mí.
¿A él le toca?
No, bueno.
Acá tengo como que gana usted.
No, ¿cómo?
No, pero ¿cómo? Pero esto es una vergüenza, no. Es un escándalo, señor, el propio jurado.
Discúlpeme, me confundí.
Por favor.
Bueno, vamos directamente al movimiento.
Pero quiero aclarar algo. Mi conducta va a ser más conservadora que los últimos tiempos. Voy a cuidar cada punto como si fuera el último.
Bueno.
Sonamos.
Bueno. El tema de hoy son los trenes.
Uy, no sé nada.
Oh, puede consultarme a mí.
Usted sabe un montón.
Yo sé muchísimo.
Pero usted no puede participar. Usted es el jurado.
Yo vivía al lado del ferrocarril.
Bueno.
Si pones la oreja en el riel, como hacían en las películas del lejano oeste, podés detectar si viene el tren a kilómetros de distancia. ¿Verdadero o falso?
¿Kilómetros cuántos? No sé si kilómetros.
Es verdadero.
¿Verdadero?
¡Verdadero!
¡Claro!
Muy bien, por supuesto.
El sonido viaja mucho más rápido y con menos pérdida de energía por el acero que por el aire.
Claro.
Esto permite sentir las vibraciones de la locomotora a kilómetros de distancia. ¿Pero cuántos kilómetros?
Claro, ¿cuántos?
Porque si usted pone el oído en el riel del tren ese que viene a 320 por hora.
Sí. Claro, cuidado.
Y vos sentís el murmullito y ya te pasó por arriba. Sí.
Bueno, hay personas con oído absoluto.
Sí, señor.
Que escuchan y saben a qué hora pasa el tren.
Claro.
Exacto. Ah, 19:43. Y llega el tren.
Segundo.
Bueno.
El coche comedor se inventó originalmente para que los trenes no tuvieran que parar en cada pueblo, para que la gente bajara a comer.
Falso.
Bueno, no sé si es por eso que...
Falso.
Verdadero.
Es verdadero.
¡Claro que sí!
Antes de existir...
¡Ah!
De existir el vagón restaurante, los viajes eran eternos, porque te frenaban las estaciones. Pero que no va a frenar en todas las estaciones.
Pero ridículo.
Usted tomaba el tren en Casero para ir para el centro.
Sí.
Que paraba en Santo Lugar y comía en Santo Lugar.
No.
Comía en Cepeña.
No, lo que pasa es que...
Comía en Devoto.
Por eso dije.
Villa del Parque.
Era ridículo esa respuesta.
No, el que se subió en una, come en una. Pero el que se subió en la otra...
Y tiene que esperar que usted coma.
Saltea y come en la otra. Entonces el que ya comió no come y así.
Y yo estoy sentado y tengo que esperar.
Muchas veces, para mí está mal.
¡Está mal!
Señor, es lo que dice el informe. Ahora lo que falta es que el jurado también dude del propio informe.
No, pero
esto es un escándalo.
No es lógico.
Esto es un escándalo.
Otra es el que viene. El guarda tiene la autoridad máxima sobre el movimiento del tren, incluso por encima del conductor.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Pero no! ¡Señor! señor.
El guarda es el responsable de la seguridad.
Menos mal que se iba a cuidar cada punto.
El conductor o el motorman, el maquinista, no puede arrancar hasta que el guarda le da la señal con el silbato la bandera.
Sí.
Eso, los que estábamos en las estaciones, lo sabemos. ¿Quién le alcahuetea? Con la linternita.
Está bien, que pueda arrancar, pero una decisión.
En la
señor,
mitad no discuta,
viaje.
No si discuta yo, con el jurado.
Si
el
yo informe. Tengo que frenar el tren porque voy a atropellar una vaca.
Su señoría, ¿usted va a permitir
no
esto?
No voy a ir a hablar con...
Yo soy su señoría.
¿Y usted quién es?
Soy el que formula las preguntas.
No voy a hablar con el guarda cada decisión que tengo que tomar. ¿Te parece
bueno,
que...?
Bueno, mucha discusión.
Bueno, listo.
Vamos
bien,
al número.
Me viene mal planteado el asunto.
Una locomotora no puede arrastrar más de 80 vagones sola. Porque se rompería el enganche por el peso.
80 es un montón.
Nada más.
Sí, los retenes de carga.
Pues
verdadero.
Sí, verdadero.
Es falso.
¡Pero señor!
Ustedes sabrían si hubieran vivido.
Claro.
Saben cómo es.
A ver.
Las locomotoras modernas son capaces de arrastrar incluso más de 100 vagones cargados. El secreto no es solo la potencia, sino el sistema de frenado de aire comprimido que permiten que todos los vagones frenen al mismo tiempo sin chocar entre sí, que es el lío, ¿no? La vía del tren... la siguiente pregunta. Las vías del tren en la Argentina tienen distinto ancho. Trochas se llaman, ¿no? Según la región del país, por donde pasa. El ancho es...
Bueno, linda pregunta.
Lo que quedó.
La distancia que hay entre un riel y otro.
Yo creo que en algún momento habrá sido verdadero, pero ahora es falso.
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien! ¡Ja!
Es verdadero, son tres trochas distintas.
¡Tres!
¡Bien!
La de, por ejemplo, la trocha angosta es la del Belgrano, la que pasa por donde la cancha de River. Fíjese cuando pase por ahí, que son finitas las vías.
Claro,
hay poca distancia entre una vía y otra. Está la trocha media, que es la del subterráneo y la del tranvía La Croce. Esos son trochas medias. Y es la misma trocha que hay en Europa.
Claro.
Y después está la trocha ancha, que es la de todos los otros ferrocarriles.
Sí, señor, todos los demás.
El Roca, el San Martín.
San Martín, también. Roca...
Cállese usted, que la pegó de casualidad, por favor, no se sume.
Bueno.
Qué barbaridad.
El tren transiberiano cruza un total de 3 zonas horarias diferentes.
Verdadero.
Falso.
Falso.
¿Qué más todavía?
Cruza mucho más, cruza 8.
¡Bien, claro!
¿Eh? Bueno.
Arranca Rusia, termina...
Pero es capciosa la pregunta,
bueno,
tendría que haber dicho entre tanto y tanto.
Pero claro, señor.
Porque entre 3 y 8, vamos.
Es el viaje ferroviario continuo más largo del planeta, 9.200 kilómetros, desde Moscú hasta Vladivostok. Bueno. Si lo haces de un tirón... Tenés 7 días y 7 noches sin bajarte del tren. Con el mismo calzoncillo.
Tanto tarda, va lento.
Sí, sí, sí. Otra. Las piedras que están en la vía del tren se ponen ahí para que la gente no camine cerca de los rieles.
Falso. ¿Va a responder o no?
Verdadero.
Falso.
¡No!
¡Falso, señor!
Yo que iba a jugar conservador hoy.
¡No!
Se llama balasto. La función es drenar el agua de lluvia y absorber las vibraciones del tren. Y se traban entre sí esas piedras para evitar que los durmientes se muevan del lugar.
Pero, señor, por favor.
No, no, no.
Vamos a la parte final ya de esto.
Bueno.
El fuelle...
Sí, señor.
El fuelle que une los vagones...
Sí. Aquí zona la curva.
Esto no es un fuelle. Esto no es un fuelle, señor.
Pero sonaba bastante
parecido. Sí, sí. Sí. Bueno.
¿Cómo suena, eh? Las curvas.
Este fuelle está diseñado para que los pasajeros puedan saltar del tren en movimiento si hay alguna emergencia.
No, no exclusivamente para eso.
No me mire a mí, yo no voy a hacer ningún gesto. Falso para
falso,
mí.
Falso,
falso.
Pero, che.
Su función real es permitir que el tren se doble en las curvas sin que los vagones se golpeen. Y crea un pasillo protegido y seguro para que la gente pase de un coche a otro sin pasar por el sin quedar, caerse por el agujero. Sí. Vamos.
Disculpe, guarda, ¿se puede viajar en el fuelle?
No.
No puedo estar, sí.
No.
Una pata en uno, otra
eso
pata.
Eso lo hacen los piolas. Pero
una
no.
pata en uno y en otro.
Los trenes no pueden subir pendientes muy empinadas porque las ruedas de acero patinan en el riel.
Y bueno, sí, pero ¿a qué llama muy empinada? No es preciso el... Sí, muy empinada no, sino la montaña rusa. Eso.
Existe un tren que sube...
Y pero muy empinada no puede subir.
Sí, pueden subir con una cadena. Yo digo que pueden subir.
No, pero tiene que decir verdadero o falso, porque la pregunta es capciosa.
La pregunta es...
Falso.
Es verdadero.
Verdadero.
¿Por qué no se
el contacto entre acero y acero tiene muy poco agarre? Por eso los trenes que suben...
Tienen una cadena. Claro, señor.
Bueno, si tienen una cadena, entonces no son trenes.
Bueno.
Se llaman...
Montaña rusa.
Funiculares.
El funicular.
Funicular, más vale.
El funicular.
Bueno, última pregunta.
Ah, que la pregunta está con trampa.
Los trenes modernos tienen un pedal.
Sí.
Son a pedal. Llamado hombre muerto, que el conductor debe presionar constantemente para que el tren siga marchando, salvo que se muera, en cuyo caso...
¿Cómo? Aprieta pedal y el auto... está parado sobre el pedal, ¿no?
Tiene que presionar continuamente el pedal para que el tren ande, si no, no anda.
Está parado. Ahora, no sé, es capcioso que dice los trenes modernos.
Sí, sí.
Eso era así antes, pero no sé si sigue siendo así.
No, bueno, pero conteste una cosa, porque...
Conteste usted.
Es verdadero.
Sí, es verdadero. Vamos
es verdadero.
A
¡bien!
El tren de las nubes es el más alto del mundo. Está en las cordilleras de los Andes.
Falso.
El más alto. Sí, falso. Debe haber.
Se copia de mí.
Es falso.
Sí, sí. Pero ahora, ¿cómo le gano?
Es muy alto, pero el récord es el ferrocarril... Qinghai Tíbet,
claro,
China, Tíbet. Que alcanza los 5.072 metros sobre el nivel del mar. Último caso. Si se pone una moneda sobre la vía, cuando pasa el tren, ¿esta puede salir despedida como un proyectil?
¿Sobre la propia vía, sobre el riel?
Sí.
No sé, porque... No... Verdadero.
Conteste algo.
Verdadero, digo, por decir.
Falso.
Verdadero.
Bueno.
Verdadero, señor.
Yo me retiro.
Es una práctica que hace mucho, los muchachos hacen mucho. Y si la pone mal la moneda,
sale.
Te la agarra de costado y te la lanza y por ahí agarra alguno en la cabeza y le...
Mejor, no demos idea.
Yo tenía en mi casa, bueno, se lo voy a contar después que termine el programa.
Bueno, la verdad es que usted iba a jugar muy concentrado.
Sí, yo no hablo más porque
no sé qué pasó. Además, me llama la atención que usted vive tan...
Yo anticipé de trenes, no sé nada.
Pero usted vive muy cerca de la estación Monte Grande.
No.
Es un tema que dominan ustedes dos más que yo.
Yo la estación más cercana que tengo es la estación Querandí, que no la conoce casi nadie.
Sí.
Del Belgrano Sur.
Sí, sí.
Y usted está mucho más cerca del tren.
¿Qué tiene que ver eso?
Y sí, el señor vivía en el tren prácticamente, bueno. El jurado, y aprendió ahí.
Bueno, entonces, o está un punto arriba o está dos puntos arriba.
Bueno, muy bien.
Bueno, voy a tratar, acepto que tuvo
una mala. Voy a tratar de... Bueno, venía muy bien usted. Si hubiera sido más conservador,
pero que,
hubiera ganado fácilmente.
Pero que algunas preguntas eran tan tontas...
No le baje el precio.
A propósito eran tan tontas para ir de,
no le baje el precio.
Porque tenían una trampa.
Su señoría, ¿usted va a permitir esta?
No, señor, no lo voy a permitir.
Y bueno, ¿y de qué modo no lo va a permitir? Porque no estamos...
Yéndome.
Bueno.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Que tu mamá está en el campo, Movila.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, acá al maestro le piden Monte Criollo.
De entrada.
Es el clásico del maestro. Bueno.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, recuerden que pueden también hacer pedidos en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Y pueden pedir cosas para mañana, que vamos allá en la trastienda.
Para la trastienda, sí, también, por supuesto.
Para el trío, digo.
Sí. Y aunque no sé si ahí pide más la gente que está, el público presente.
Pide el público presente también, pero están los pedidos ahí que no los vamos a dejar de lado tampoco.
Bueno, no sé si usted va a dejar de lado Jealous Guy.
Me encanta. El
tema de Lennon.
John Lennon. Lennon.
just a jealous guy. Watch out there, I'm just a jealous guy.
Albo Leggero, Verde Amarelo.
Ven ahí, ven ahí.
Música del Brasil, exclusivamente.
Deish.
Deish.
Lo dijo espectacular.
Lo dijo perfectamente, Deish. Hasta con tonada carioca.
Sí.
Caballero de Jorge.
Caballero de Giorgi.
De Giorgi. Así sí. Se llama.
Giorgi.
Giorgi. No.
Giorgi.
Giorgi.
Eso, muy bien.
Giorgi.
Sí, es de.
Caballero de Giorgi.
Exactamente.
La R se pronuncia R. Giorgi.
Giorgi.
es una canción que dice a San Jorge.
Muy bien. Y usted la sabe.
Sí, sí.
Bien.
Está na mesa de bar. Sempre meu favor, esforça de beleza, pura e simples, como uma onda do mar. Cavaleiro de Jorge, potência de amar, senhor do lugar inteiro.
Bueno, Gillespie, no sé para qué está parado ahí con la trompeta en la mano. Y bueno, entonces aquí estamos jugando. A ver, pedidos de trompeta voy a buscar en la lista de pedidos.
Sí.
Por ejemplo...
Esa hoja que tiene ahí.
Sí. Alfredo pide Por la Vereda del Sol.
Hace tiempo que no la hacemos.
Sí, claro, siempre la hacemos.
El otro día.
No, pues la hacemos siempre con Martín. Sí,
claro.
Siempre hacemos
con
Martín Dolina, que hace la parte silbada.
¿Y por qué
ahora
no
cómo la quiere?
Sin silbido.
¿Y por qué no lo llama que venga a silbar?
Ahora lo llamo.
Lo llamamos, ¿sí?
O
no.
Ponemos el celular acá. Sí. Al lado
no, de no va a venir.
No va a venir ahora. ¿Esta la va a hacer a toda velocidad o en la
no,
clase
media? Velocidad normal.
Media.
Swing.
Bien. Thank you. amigas, amigos, nos vamos. Nos veremos mañana en la Trastienda de Buenos Aires.
Bueno.
Y nos despedimos de este modo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es, o sea, digamos.
Desde las 18, Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores. Desafío
desde las 0, la trama celeste con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira no tanto.
No están casados.
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut. Estreno jueves 30 de abril.
¡Que comience el juego!
Radio 750 presenta su ciclo de charlas en la Feria Internacional del Libro.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
El rock en tiempos de dictaduras. Con la conducción de Gustavo Campana y Alfredo Rosso. Sábado 2 de mayo a las 17:30. Stand 705, Pabellón Azul.
Sí.
sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes, el programa perro de los sábados al
mediodía. Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira, no tanto.
No están casados.
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut. Estreno jueves 30 de abril.
¡Que comience el juego!
Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750. Estás escuchando Malena, Radio 750. Seguinos en Facebook, Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleian.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es O sea, digamos.
Desde las 18. Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores Desafío.
Desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira no tanto.
Ustedes no están casados.
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut. Estreno jueves 30 de abril.
¡Que comience el juego!
La primera.
¡Argentino! ¡Mario Alberto Pepe!
La segunda.
¡Qué cómico! ¡Qué planeta viviente! ¡Para dejar el camino contente!
La tercera.
¡Bien tiró!
Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Estás escuchando Malena en Radio 750.
De borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano. Que lloraba un tano, son nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
El varón del tango, Julio Sosa, en Malena.
Thank you.
sosegate que ya es tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas. Y da risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da la vía, es pa' pedirte un consejo.